café conmigo, calientito. No nos viene mal, parezca par del frío. No pretendo nada, solo conocerte un poquito.
Un poquito.
Cuéntame de esos veranos de amores perdidos y te contaré un secreto que a nadie más le he dicho. No hay por qué apurarse, vámonos de paso a pasito. Sí,
es que todo es tan impredecible. Tú no sabes si soy el amor de tu vida o tan solo una tarde bonita. ¿Quién sabe?
Buenos días, hoy nos tomamos un café mientras hablamos del azúcar, que es posible encontrarla literalmente hasta en la sopa, pero no siempre fue así. Para que el azúcar se convirtiera en el producto omnipresente que es hoy, fueron necesarios procesos geopolíticos y económicos que han tenido gran importancia en el devenir del mundo y que han hecho que este sea lo que es hoy en la actualidad. Como veremos, en el auge del azúcar y de sus plantaciones participaron imperios coloniales que hicieron de esta una de las primeras formas de industria de la historia, la que llegó hasta la actualidad, donde las mayores corporaciones alimentarias han hecho del azúcar un motor geopolítico y económico. Mi nombre es Magdalena, en la técnica me acompaña Natalie y el programa de hoy está dedicado al azúcar.
Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Tú con tu recrujir de almidón y yo serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde.
Dicen que no se estila ya más ni tu peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estila ya más ni tu medallón ni mi cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando vas de mi brazo por el sol y sin apuro.
Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor
y al trotecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ara de mi sombrero mejor y tú agitas con donaire tu pañuelo.
Nos estila, yo sé que nos estila.
Que me pongas para cenar.
¿Qué?
Jazmines en el ojal.
Es, de luego paré un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos
que vieron mis abuelos.
Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor y tú agitas con donaire tu pañuelo.
Nos estila, yo sé que nos estila.
Que me pongas para cenar.
¿Qué?
Jazmines en el ojal.
Es, de luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos.
El azúcar común es un compuesto que se encuentra naturalmente en muchas plantas, aunque la industria azucarera la obtiene exclusivamente a partir de dos: la caña de azúcar, que supone el 80% de la producción mundial, y la remolacha azucarera con el restante 14%. El proceso de producción del azúcar, que va desde la extracción de la sacarosa de la planta hasta su refinamiento, se ha ido perfeccionando a lo largo de los siglos en lugares muy dispersos del globo e involucrando civilizaciones de los 5 continentes hasta convertirse en un producto consumido en todo el mundo. La caña de azúcar fue domesticada por primera vez en Nueva Guinea y posteriormente procesada en la India, donde se desarrolló el proceso de refinamiento del jugo de la caña de azúcar en cristales granulados. De allí se extiende a China y luego al Imperio Persa, desde donde todos los conocimientos fueron llevados al Mediterráneo por la expansión musulmana. Los árabes del medioevo trajeron a Europa y a África no solo el producto, sino la tecnología para su producción. Durante la Edad Media, el azúcar no fue considerado un edulcorante, sino una especia, y puesto que se trataba de un bien extremadamente escaso y exótico en gran parte del mundo, su uso estaba limitado a las élites que lo usaban como símbolo de poder y riqueza. La exclusividad del azúcar empieza a cambiar con el descubrimiento de América, a donde Cristóbal Colón la lleva en su segundo viaje. Estamos en 1493. Los españoles fueron los primeros en cultivar la caña de azúcar en el continente, pero con escasa relevancia, pues sus intereses económicos se centraron especialmente en la minería de oro y plata, relegando estos productos a un segundo plano. Por el contrario, otras potencias asentadas en América, como el Reino Unido o Francia, dieron más importancia a estos productos que consideraban estratégicos, entre los que se destacaban el algodón, el cacao, el café y particularmente el azúcar. Es importante destacar que las plantaciones coloniales de azúcar fueron una de las primeras formas de industria de la historia, anteriores incluso a la Revolución Industrial. El jugo de la caña de azúcar debe procesarse lo antes posible para conservar su calidad, por lo que se hace indispensable la instalación de grandes talleres en las propias plantaciones donde se muele, se hierve, se refina el azúcar. Algunos autores sostienen incluso que estas plantaciones fueron el embrión del capitalismo moderno que estaba por venir, ya que, aunque la mayoría de su mano de obra era esclava, también contaban con un número importante de trabajadores asalariados, en su mayoría colonos provenientes de las clases marginadas de Europa, lo que es más propio del capitalismo industrial moderno que del sistema feudal del momento.
No sé por qué imaginé sentí mejor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Y un viejo blues me hizo recordar momentos mi vida y mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me mejor, pero aquí estoy,
estamos hablando del azúcar y de las muchas propiedades que hacían de este producto en la Edad Media que fuera codiciado por todas las clases sociales, no solamente las más ricas. ¿Por qué? Porque el azúcar tiene un alto valor energético que permite soportar mejor las largas jornadas de trabajo, lo que hacía muy conveniente su uso para las clases más bajas, que tenían, claro, las tareas más pesadas. Pero, además, al igual que la sal, el azúcar permite conservar mejor los alimentos perecederos, razón por la cual era muy requerida, y como si esto hubiera sido poco, su sabor dulce era especialmente apreciado en aquellas épocas, ya que aportaba algo de color y sabor a unas comidas muy poco variadas, tanto en productos como en sabor. Por ello, en cuanto se hizo accesible para las clases populares, su demanda no hizo más que crecer y crecer, a tal punto que en el siglo XVI su consumo se multiplicó por 18 a nivel mundial y a mediados del siglo XIX dejó de ser un lujo para convertirse en el primer producto importado de primera necesidad de las clases trabajadoras de media Europa, una evolución que ningún otro alimento ha experimentado nunca. De esta manera, el azúcar y su mercado se convirtieron en una de las principales fuerzas económicas y demográficas de la historia, para cuya producción y comercialización fueron esclavizados millones de africanos enviados a Sudamérica, el Caribe, las Guayanas y Brasil. En esta evolución, los que más esfuerzos dedicaron a la producción del azúcar fueron los británicos, que movilizaron ingentes cantidades de capital y esclavos a sus plantaciones en América. Para ellos, controlar un mercado en continuo crecimiento como el del azúcar supuso un impulso enorme en su carrera por dominar el mundo y por superar a otros imperios coloniales como el español o el portugués. Estos hechos ayudan a explicar fenómenos como el supuesto carácter goloso de los británicos o su pasión por el té, otro de los productos estrellas del colonialismo británico. En ese periodo, el masivo consumo interno de té y azúcar fue fundamental para dar salida a la producción y garantizar la riqueza de la corona y sus empresas, forjando tradiciones gastronómicas que llegan hasta la actualidad. El desencadenante definitivo de la expansión del azúcar por los 5 continentes fue el desarrollo del capitalismo moderno, que impuso el comercio libre. La mejora de las técnicas de extracción, producción y refinamiento del azúcar abarataron su precio, al igual que el de otros productos importados, como el té y el café, muy vinculados al consumo del azúcar, todos los cuales se convirtieron en indispensables para gran parte de la población mundial. Así, su gran variedad de usos convirtió rápidamente al azúcar en un producto básico de la industria alimentaria, algo que no ha dejado de aumentar con el tiempo.
Te sigo queriendo como el primer día, con esta alegría con que voy viviendo. Más que en el relevo de las cosas idas, en la expectativa de los logros nuevos, como el primer día de un sentir primero, como el alfarero de mi fantasía. Con la algarabía de un tamborilero y el gemir austero de una letanía, como el primer día te sigo queriendo. Te sigo queriendo, valga la osadía, con la garantía de mis pobres sueños. Es decir, empeños, porque todavía vive el alma mía de seguir creyendo. Como el primer día, como el primer beso y el primer exceso de melancolía. Como la folía del primer intento. argumento de una profecía, como el primer día te sigo queriendo. Te sigo queriendo, si no lo diría, sé que no podría con mis sentimientos. Lo que llevo adentro se convertiría en una jauría de remordimientos. Como el primer día eres el velero, la estrella y el viento de mi travesía. Mi filosofía, mi apasionamiento, mi mejor acento, mi soberanía. Como el primer día te sigo queriendo. Con la algarabía de un tamborilero y el gemir austero de una letanía, como el primer día te sigo queriendo.
Como acabamos de decir, la producción de azúcar no ha parado de aumentar desde hace más de 5 siglos. El gran auge se produjo tras la Segunda Guerra Mundial, pero parece que este no ha terminado, ya que hoy el azúcar está presente en el 80% de los alimentos y supone un 20% de las calorías consumidas a nivel mundial, el doble de lo recomendado por la Organización Mundial. El verdadero negocio del azúcar se encuentra en la alimentación procesada, en la que se incorpora el 80% del azúcar que consumimos en nuestro día a día. Los máximos exponentes de este fenómeno son los refrescos o la bollería, pero la mayoría de los alimentos procesados contienen azúcar añadido en mayor o menor medida, desde el pan de molde hasta el tomate frito. Sus cualidades la convierten en un enmascarado perfecto. Es capaz de hacer apetitosos alimentos de baja calidad, aumentar el volumen de la comida, equilibrar la acidez de ciertos productos y ayudar a la conservación. Todo esto permite a los fabricantes la utilización de materias primas más baratas y una menor cantidad sin que sus productos pierdan atractivo para el consumidor. De hecho, muchos alimentos que se asocian popularmente con el sabor dulce por su alto porcentaje de azúcar son todo lo contrario en su estado natural, como el chocolate, que en realidad es amargo. Es verdad que tiene muchos beneficios, como el aporte energético, pero también tiene muchos inconvenientes si se abusa de ella. Uno de sus problemas es que aporta muchas calorías vacías que no van acompañadas de ningún nutriente. Me explico. 100 gramos de frutos secos, por ejemplo, aportan muchas calorías, pero a la vez su ingesta nos aporta numerosos nutrientes esenciales como el hierro, magnesio, calcio y otros, a los que hay que sumarle los antioxidantes presentes que ayudan a aumentar la inmunidad. El azúcar, por el contrario, nos aporta solo y nada más que calorías sin nutriente alguno. No obstante lo cual, se sigue abusando de su uso porque, para mantener su rentabilidad, la industria azucarera pone en circulación más azúcar de la que nuestros cuerpos deberían consumir, lo que puede ocasionar problemas como caries dentales, obesidad y enfermedades cardíacas, razón por la que se ha convertido en un problema sanitario a nivel mundial debido, entre otros, al aumento de enfermos de diabetes. La Organización Mundial de la Salud ha solicitado a los gobiernos que limiten el consumo de azúcar, Pero detrás de este consumo a gran escala hay un negocio de iguales proporciones de los mayores productores de azúcar del mundo, como Cargill, para citar a uno de los más conocidos, y de los mayores consumidores de azúcar del mundo, como Coca-Cola, Pepsi, Nestlé o Kellogg's, que cada año destinan decenas de millones para influenciar con publicidad a la opinión pública de todo el mundo.
Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires, la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros cuerpos quieren que canten. Si fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta.
Los problemas del azúcar no se limitan a la salud. Aunque la mano de obra esclava sea cosa del pasado, las condiciones laborales de los trabajadores del azúcar siguen dejando mucho que desear, especialmente desde que la industria azucarera se ha trasladado al sudeste asiático, donde existen múltiples evidencias de que en esas plantaciones hay trabajo forzado infantil, falta de medidas de seguridad, salarios muy bajos y jornadas de trabajo muy largas. Si en la antigüedad la producción de azúcar dependía de la esclavitud de africanos y de la conquista de territorios, hoy se mantiene a costa de derechos laborales de millones de personas que benefician a una élite exclusiva. A eso hay que agregar la destrucción del medio ambiente, porque efectivamente el impacto medioambiental de las plantaciones de caña de azúcar también es un problema importante. La producción industrial maximiza sus resultados con plantaciones kilométricas tratadas con productos químicos y pesticidas que contaminan gravemente la tierra y los acuíferos, poniendo en riesgo la salud de la población local y el ecosistema. Además, estas plantaciones suponen deforestar las zonas en las que se instalan y exigen un alto consumo de agua en regiones que no siempre están preparadas para ello. es el lado más amargo de un producto que solo debería ser dulce, pero eso solo cambiará si cambian las bases del negocio del azúcar. Termino con una curiosidad. Una cucharadita de azúcar tiene unos 4 gramos. Una latita de gaseosa común, unos 40 gramos. Esto es, unas 10 cucharaditas de azúcar. Para pensarlo antes de comprar. Los dejo. Mi agradecimiento a Natalie del otro lado del vidrio y a ustedes, claro, del otro lado del dial. Hasta la próxima.
De la orilla brava, del agua turbia y la escorrentada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, su misma voz mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador.
Cristo de las redes, no
llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, me echan un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver.
Cristo de las redes.
La sangre tensa y...